Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Muy a menudo nos preocupamos innecesariamente por los problemas de mañana y de la semana que viene, sin que podamos hacer nada por apresurar su solución. El momento que vivimos ahora es siempre tolerable. Lo que tenemos que confrontar mañana o el mes que viene es lo que nos desespera. Nuestras tareas presentes nunca son tan imposibles de confrontar. El trabajo que establecemos para el futuro es el que nos preocupa y desgasta prematuramente. Si comprendiéramos que podemos hacer solo una cosa a la vez y nos dedicáramos enteramente a su ejecución, habría mucho menos fatiga en el mundo. Pero en nuestro afán por adelantarnos, por anticipar ciertas soluciones y por aumentar la productividad, muchos queremos estar en varios lugares y situaciones al mismo tiempo, solucionando problemas que a veces ni siquiera llegan a presentarse en el curso de los acontecimientos. Deberíamos comprender que tenemos que brindar a cada día su propio afán y preocupación, cada cosa en su lugar, a su debido tiempo y de la mejor manera que podamos hacerla. La fatiga saludable tiene su origen en el trabajo físico y mental, y por lo general, una sola noche de descanso es suficiente para repararla. La tensión nerviosa, por otra parte, es totalmente diferente y se origina en el afán de hacer hoy el trabajo que nos corresponde realizar mañana. La ley de la vida establece que, por sobre todas las cosas, tenemos que vivir el presente, lo que es aplicable a tiempo y a lugar. Debemos concentrar la atención al momento presente y en el lugar donde se encuentra nuestro cuerpo ahora mismo. Es imposible que tengamos el cuerpo, digamos, en Miami y la mente en La Habana o viceversa. No podemos hacer funcionar al cuerpo al mediodía y la mente a las 8 de la noche. Tenemos que cumplir con el mejor día de trabajo que nos sea posible, después parar, descansar y recuperar energías para mañana. El exceso irracional de trabajo es un verdadero asesino. En cierta oportunidad visité a mi padre cuando se encontraba pintando un gran mural que ocupaba el ancho de una enorme sala de conferencias. La pintura promediaba en su realización, lo que me permitió apreciar la dificultad de plasmar las distintas figuras de modo que armonizaran en el conjunto del enorme mural. Cuanto más me acercaba, menos podía visualizar el tema total de la pintura. Tampoco comprendía cómo podía aplicar los distintos colores y matices para que tuvieran sentido mirado desde lejos. Cuando estuve cerca de mi padre, quien se encontraba encaramado en un enorme y complicado sistema de andamios, tratando de determinar qué pintar y dónde, le expresé mi asombro. Le pregunté cómo sabía las proporciones de las figuras y las combinaciones de los colores. Entonces me explicó que se basaba en una escala más pequeña, hecha en recuadros, en los que tenía dividido el mural. Todo lo que tenía que hacer era trabajar en cada recuadro hasta terminarlo, y el conjunto a su debido tiempo finalizaría el mural. Le llevaba aproximadamente un día pintar cada recuadro, y llevaba más de 100 terminados. Fue entonces que aprendí el significado del orden, la disciplina y la paciencia para dar a cada día su propio afán y hacer lo que nos corresponde sin preocuparnos innecesariamente por mañana. De eso podremos ocuparnos mañana. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola a todos. Un saludo a todos los que están ya en la sintonía. Comenzamos esta nueva emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, por el sitio web de Martí Noticias y por la página de Facebook bajo el mismo nombre. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Comenzamos con esta nota. La cantante Gloria Estefan se convirtió la noche del jueves 15 de junio en la primera mujer latina en ingresar en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos en un acto en Nueva York, donde afirmó que la música fue su refugio cuando su familia dejó Cuba para iniciar una nueva vida y con un nuevo idioma. Estefan subió al escenario mientras escuchaba de fondo la música de Conga, un éxito del grupo Miami Sound Machine, con el que se dio a conocer, y el público puesto en pie moviendo su cuerpo al ritmo del tema. La estrella latina agradeció ser incluida en el exclusivo grupo de compositores y hacer así un sueño realidad. La música salvó mi vida cuando mi familia fue forzada a iniciar una nueva vida. La música fue mi terapia, dijo la cantautora que emigró a Estados Unidos cuando tenía 16 años. La cantante acudió al evento en el Hotel Marriott Marquis en Times Square junto con su esposo Emilio, que fue quien le dio la noticia de que ingresaría en el Salón de los Compositores, y varios miembros de su familia. A su llegada a la alfombra roja se escuchó Gloria, Gloria, de un grupo de admiradores que durante varias horas esperaron frente al hotel y que, culminada la ceremonia, permanecían en el mismo lugar. Estefan, que ha vendido más de 100 millones de discos y ganado innumerables premios y reconocimientos como la Medalla de la Libertad, máxima condecoración al mérito civil de Estados Unidos que le otorgó el expresidente Barack Obama, recordó cómo con el paso de los años en este país fue descubriendo compositores cuya música fue una catarsis ante su dolor y su frustración. Seguimos en Arte Express. Soy Lynn Ibarra, soy Lynn Ross, la cantante lírica cubana que en los últimos meses conquistó a los jueces y al público de La Voz Chile con su talento, se quedó este miércoles pasado a una décima de poder estar en la final del concurso, luego de ofrecer una emotiva interpretación de Memories. Sin embargo, a pesar del buen desempeño de la joven cubana, las votaciones del público inclinaron la balanza hacia los chilenos concursantes. Algo que sorprendió a los seguidores del concurso fue la versatilidad de Soilín, que se desenvolvió en la competición muy bien en otros géneros musicales, no solo en la ópera. Sleep night. Gracias por la sintonía. Vamos a hacer un recuento de algunas de las notas más relevantes del mes de junio. La lista de nominados a los premios Juventud de este año finalmente se conoció y los artistas cubanos Gente de Zona, Lenier Mesa, Camila Cabello y Aimé Nubiola fueron incluidos en varias de las categorías en las que se compite en esta edición. Una que se llevó dos nominaciones a casa fue Camila Cabello, pues figura en la categoría Mejor Álbum Pop con su disco Familia y en Pop Track del Año junto al colombiano Camilo por el tema Ambulancia. Lenier Mesa también repite como nominado, esta vez junto a Tekashi 69, Ángel Dior y Bulín 47, incluido en el apartado Mejor Colaboración de Dembow. Además, para Lenier pueden llegar reconocimientos como compositor porque el disco Pa' Allá Voy de Marc Anthony, para el que compuso varios temas, también está nominado en estos premios.
Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tú me besas yo me muero. Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tú me besas yo me muero. Dame un beso y mátame, con tu labio mátame.
Seguimos en Arte Express y el músico cubano Luis Bofill lanzó su nuevo tema musical acompañado de un colorido videoclip que según él es el resultado de muchos factores. Landy Mosqueda en el arreglo y producción y un audiovisual de Mariel del Puerto nos presentan La Culpa la Tuvo el Negro. Casa de América en España organiza la Mesa Redonda Cine Independiente Cubano, Nuevos Imaginarios, según un reporte del periodista Michel Suárez. En el evento participan varios cineastas cubanos. Dean Luis Reyes es el moderador del evento y comenta acerca del cine cubano.
Es un poco difícil ser categórico con respecto al tema de hasta qué punto la producción independiente en el audiovisual cubano ha logrado romper ese estancamiento que hay en el cine cubano, porque entre otras cosas tendríamos que compararlo con la producción institucional, que está prácticamente semiparalizada y cuyas películas no logran despegar, o sea, sobre todo a raíz de la producción del Mayor, la película que empezó Rigoberto López, que fue un encargo estatal, después Rigoberto falleció, la terminó Cenarega, el director de fotografía, o sea, eso implicó un gasto de recursos enorme para la industria y las producciones que han estado saliendo después, sobre todo producciones bastante pequeñas, casi siempre proyectos muy personales y las películas no han circulado bien. Y en ese sentido, la ventaja que tiene entonces el cine independiente es que se está haciendo desde plataformas transnacionales, como se está haciendo ya hace mucho tiempo. Los realizadores ya han logrado entender cómo funcionan los mecanismos de circulación de las películas, pero estas películas muchas veces se quedan sobre todo en las plataformas de festivales, de muestras, de espacios de exhibición que son bastante reducidos. Y eso quizás es lo que impide hablar de una especie de presencia más viva del audiovisual cubano actual. Sin embargo, si uno lo analiza desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de persistencia también, que eso es muy importante, o sea, casi siempre se habla del cine como un asunto en el que hay sobre todo ideas, dinero, intenciones, estructuras de promoción, pero también está la cuestión de la persistencia, o sea, el cine también es un arte que tiene una porción de atletismo, de capacidad física, de resistencia, y los realizadores jóvenes en realidad no se han rendido, o sea, de hecho, hoy ya podemos hablar de una segunda generación dentro del audiovisual cubano contemporáneo, lo que algunos de ellos mismos ya están llamando nuevo cine cubano, que es una generación que bebe de realizadores que eran o fueron o siguen siendo incluso muchos de ellos independientes en el audiovisual cubano, pero que ya estaban haciendo su obra incluso desde los años 90 del siglo pasado. Miguel Coyula, Jorge Molina, Carlos Lechuga vino después, pero hay una generación de realizadores que ya van por su segundo, tercer, cuarto largometraje y ya empiezan a ser, más que jóvenes promesas, empiezan a ser promesas cumplidas. Y ahí ya sí hay un diálogo estético. Entre ellos hay un intercambio de influencias, entre ellos hay una búsqueda de nuevos modos de expresión y también nuevos modos de enfrentar lo nacional. O sea, hoy en día hay una gran discusión en torno a cómo entender el cine nacional a partir de la diáspora. Cómo romper también los estancos estrechos esos que impuso la manera de entender la cultura en el totalitarismo cubano. Y hoy en día se está tratando de pensar tanto la producción que se hace en la nación física, como en la nación en la diáspora, como en los cineastas considerados exiliados de toda la vida, cómo toda esa producción la entendemos como una producción de cine nacional. Y por ahí sería quizá lo más interesante de lo que está ocurriendo. O sea, podemos seguir hablando de un cine nacional. Más allá de donde estén ubicados los realizadores, de a qué generación pertenezcan, con qué, digamos que, depósitos estéticos trabajen, eso sí permite hablar de riqueza en el cine cubano. Y por otro lado está también la cuestión de la presencia de esas películas en festivales. Hoy tenemos de repente películas cubanas que se están presentando en los festivales más importantes. O sea, el caso Padilla, por ejemplo, acaba de ganar el Premio Platino, que ya en este caso no es un festival, sino un certamen que reconoce lo más importante de la producción iberoamericana a nivel internacional. Hay películas que se están premiando en Locarno, en Rotterdam, que son probablemente dos de los festivales más importantes contemporáneos. También los cineastas cubanos recién estuvieron presentes, tanto de fuera de la isla como de dentro de la isla, en el mercado del filme, en la Marché du Film del Festival de Cannes. Eso también sienta un precedente importante, porque hasta ahora ya habían ido sobre todo producciones sueltas que tenían un coproductor y que habían logrado extranjero, un coproductor extranjero y que habían logrado llegar allí. Pero ahora, pero esta vez fueron en bloque, o sea, un grupo de productoras independientes más un grupo de realizadores, y eso es realmente importante. Así que sí, las cosas se están moviendo, pero es muy difícil ser categórico con respecto a decir, bueno, de que hemos, digamos, llegado a un momento superior. Yo sería por ese lado un poquito menos optimista.
Carla Valdés León es una de las curadoras y explicó que.
Bueno, esta muestra de cine cubano independiente que hemos curado José Luis Aparicio y yo para Casa de América reúne un grupo de películas que se han hecho tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba en los últimos años y que creemos que son parte de ese cine cubano que se ha alejado un poco de los dogmas institucionales o de las maneras más institucionales del cine tradicional que se había venido haciendo en Cuba desde hace muchos años también, pero que en estas películas ha encontrado una diversidad de poéticas y de maneras de narrar que creemos que son muy interesantes y que pueden abrir a mucho debate, que es una muestra en la que queremos, primero que todo, encontrarnos, ya que muchos de estos creadores, cineastas, viven hoy en la diáspora, o sea, viven fuera de Cuba, muchos en España, muchos en Madrid, Y la posibilidad de tener una muestra de nuestras películas en Casa de América es también la oportunidad de hacernos ver en este espacio con nuestras propuestas, ¿no? Esperemos también que el espacio de encuentro sea provechoso para nosotros como creadores y que podamos conectar con un público que sabemos que es muy cercano a nosotros, pero que es nuevo, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de poderlo hacer y yo creo que ese es el hilo, ¿no?, que nos está uniendo también. Un hilo que tiene muchos matices de lo generacional, pero que creemos que también va a seguir uniendo muchas más películas, porque no es un solo esta muestra, es un grupo de películas mucho más grande y que por supuesto seguirá creciendo.
Y el cineasta José Luis Aparicio también da su opinión sobre el cine independiente cubano.
Creemos que es muy pronto para hablar de la madurez del cine cubano independiente, porque todavía es un movimiento esencialmente joven que se ha construido en los últimos 20 años y que atraviesa una fase de emergencia. Pero sí podemos hablar quizás de una toma de conciencia más plena de sí mismo y sus posibilidades. Cada vez las películas cubanas independientes son más ambiciosas, son más arriesgadas en sus tratamientos formales, en sus propuestas narrativas y también en las maneras en que se insertan en la industria internacional. Son películas cada vez más universales, más accesibles, que han recolocado pacientemente el nombre de Cuba en algunos de los eventos cinematográficos más importantes a nivel internacional. Y eso nos parece importantísimo, que un cine hecho en condiciones tan precarias y con tantas presiones pueda de alguna forma competir y ser visto al lado de algunas de las propuestas más interesantes del cine de autor internacional. Algunas de las películas que integran esta muestra han estado en festivales como ITFA, Locarno, Rotterdam y Sundance, y creemos que eso habla de la salud de este nuevo cine cubano y esperamos, ¿no?, que audiencias del mundo entero puedan encontrarse con Cuba, con nuevas visiones y perspectivas sobre Cuba en las poéticas tan diversas de estos realizadores.
La mesa redonda comenzó el pasado 22 de junio con las proyecciones de los documentales Los Puros, un cortometraje de Carla Valdés, y La Opción Cero, un largometraje de Marcel Beltrán. El evento concluye el próximo mes de julio con la presentación de Corazón Azul del guionista, director y productor Miguel Coyula. Todas las sesiones serán acompañadas por sus directores de forma presencial o virtual y se van a realizar coloquios al final de las proyecciones. Gracias a todos por la sintonía, soy Exilia Arjona y están escuchando Arte Express. Seguimos con esta nota del séptimo arte. La actriz cubana Ana de Armas sigue pisando fuerte en Hollywood. Su próximo proyecto, el thriller El Origen de las Especies, la une a un estelar elenco, Jude Law, Alicia Vikander y Daniel Brühl, bajo la dirección de otro peso pesado de Hollywood, el oscarizado Ron Howard. La película comenzará a rodarse a finales de este año en Queensland, Australia, y está basada en dos relatos diferentes de una historia real adaptada por el guionista Noah Pink, según adelantó Deadline. La revista online la describe como una historia oscuramente cómica de asesinato y supervivencia, ambientada en torno a un grupo de personajes eclécticos que abandonan la civilización por las Islas Galápagos. Todos están buscando la respuesta a esa pregunta siempre apremiante que nos atormenta a todos: ¿cuál es el sentido de la vida? Seguimos con esta nota. Y el salsero cubano Rey Ruiz, el bombón de la salsa, estuvo de cumpleaños número 57. Reinerio Ruiz Santiago, oriundo de La Lisa y conocido artísticamente como el bombón de la salsa, comenzó a estudiar piano y guitarra a los 6 años. En el año 1991 dejó Cuba rumbo a República Dominicana para unos pocos meses después establecerse acá en Miami. En el año 1992 Rey Ruiz lanzó su álbum debut, el cual fue recibido con gran entusiasmo por el público y la crítica. El disco con el que consiguió ventas de platino le valió un premio Billboard, premios lo nuestro, y ser nombrado el nuevo cantante de salsa del año. El sencillo No Me Acostumbro se convirtió en un éxito rotundo y alcanzó los primeros lugares de listas de música en varios países. Así vamos terminando esta emisión de Arte Express con la música del bombón de la salsa, Rey Ruiz. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilia Arjona, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Despertar amor.